Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Enseguida hay que darle la del pulpo a Herrera, pero ahora tenemos a uno de los grandes en este programa de radio.
Ana se asoma a la ventana con una taza de café. Es su rutina cotidiana, le gusta ver amanecer. Lleva una vida algo espartana, su pensión es asistencial. Pero se siente afortunada por compartir con los demás. Nació a mitad del siglo XX, es parte de mi generación.
Que me perdone, maestro, pero tengo que pisar su canción. Pero hay que decir que en este programa la música es un placer y también es una necesidad. Porque nos alimenta el alma y a través de las canciones nos sentimos representados, bueno, pues en muchísimos de los mensajes que lanzan las canciones. Es verdad que cada tema suena en Poniendo las Calles es porque ha sido seleccionado por un motivo. Y uno de los artistas que nos acompaña con sus canciones todas las semanas es Miguel Ríos. Un tipo que ha sido, es y será parte de la historia de nuestro país. Porque ha sabido como pocos reconocer en toda su obra musical cómo ha ido cambiando la sociedad española. Cada uno de sus discos son un capítulo que ha pasado en España por los últimos años. Y además Miguel Ríos es de los que demuestra con el ejemplo que los viejos rockeros nunca mueren y hoy son más necesarios que nunca. Y por si fuera poco, Miguel Ríos es ponedor de calles. Miguel Ríos, buenos días.
Bueno, Pulpo, buenos días, tío. Qué entradilla más buena, gracias.
Hombre, es que no te mereces menos, Miguel.
Ah,
es que...
bueno, eso lo dices tú, que me aprecias.
Te aprecio, te valoro, te admiro. Y sobre todo, me dio mucha alegría cuando Herrera me dice, oye, alguien que te escucha muchos días es Miguel Ríos.
Sí, sabes que esto de... La edad te desvela, tío. De estas, o cuando venía de las juergas hace tiempo, ahora ya con los años.
Oye, ¿te das cuenta la cantidad de gente que entre las 4 y las 6 de la mañana está haciendo cosas increíbles, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que en lo que nos enseña la vida es que no tiene horarios, que es que, bueno, cada... La vida va por disciplina, se va cantidad de gente ahora currando o gente que está viniendo de habérselo pasado. Bueno, ahora mismo, bueno, ahora, la verdad, tal como están las cosas.
Ahora, Miguel, mejor, no te puedo dar la
razón.
Mejor
que estén currando solo.
Es verdad, es verdad. Miguel, ¿con muchas ganas de subirte a un escenario?
Pues la verdad es que sí. Bueno, quiero decirte, ahora mismo con muchas ganas de que pase esto, sobre todo, porque todo lo demás es secundario un poco. Pero sí, la verdad que idílicamente, claro, por supuesto, cantar estas canciones y las que tenemos ahí en la recámara para sacar el álbum y con este formato que es tan asequible, ¿no? Un trío y la verdad es que, pues sí, tengo y ganas y a teatros más pequeños, ese tipo de rollos que no he hecho prácticamente nunca, me apetecería, pero bueno, ahora hay que luchar contra el bichito.
Sí, es que es fundamental. Y además viene muy bien que se compongan canciones como, por ejemplo, La estirpe de Caín, que relata muy bien lo que estamos viviendo.
Pues sí, la verdad es que yo creo que La estirpe de Caín, aunque el título pase un poco jeborro, ¿no? No parece como de Judas Priest o de Obús o alguna. Pero sí, la verdad es que yo tenía... En el disco, en general... No hay referencias al tiempo en que ha sido hecho, digamos, referencias tan directas como esta, ¿no? Todas las canciones están relacionadas más que con este tiempo que he vivido, con el tiempo que yo he vivido, ¿no? Con mis experiencias personales, con la vida a los 76 años haciendo rock y cantando, ese tipo de cosas, en fin, que son cuando menos pintorescas, ¿no? Pero estaba a mitad de pandemia, ya cuando empezó la primera desescalada, me angustió mucho ver que la cosa no... Y me angustió mucho saber además que es porque aparte de, evidentemente, el virus, somos los seres humanos. En realidad el comportamiento, y no ya ahora con la pandemia, sino prepandémico, ¿no?, de la sociedad, el comportamiento que estamos teniendo, la forma de entender la existencia así un poco a a no sé, pues con un poco como si no hubiera, como si tuviéramos más de un planeta, ¿sabes? Sí. Hubiéramos vivir en tres o cuatro planetas al mismo tiempo. Ese tipo de cosas me hizo reflexionar, ¿no? Y la verdad, viendo también el dolor de la gente y eso, no sé. Me cabré un poco, ¿sabes? Me
cabré. Hombre, claro. Pero a ti te pasa lo mismo que a mí, Miguel, que estamos viendo cómo, fíjate, a tú y tus fans, a mí y mis oyentes, yo, o sea, yo he notado que mucha gente se nos ha ido en este COVID. Es que es terrible lo que estamos viviendo, pero una vez más la música está a la altura, ¿no? ¿Cuántos artistas han tenido que recurrir a las redes sociales, a sus canales, pues, de YouTube o de Instagram, precisamente para no dejar de componer y no dejar abandonados a sus fans?
Claro, yo creo que ahí, fíjate, que ahí es donde se demuestra el oficio y la y digamos la fuerza imparable de la creación, ¿no? O sea, claro, es mucho más que lo que vas a recibir, lo que quieres dar, porque lo que vas a recibir ahora mismo, pues bueno, ya sabes cómo están las cuestiones crematísticas, no vamos a ponernos tristes a esta hora de la madrugada, ¿no? Pero sin embargo la gente sigue creando, y la gente y los chavales se siguen metiendo en los estudios y siguen aportando ilusión, ¿no? Que yo creo que es muy importante, ¿no? Y sí, yo creo que en este sentido, aunque la cultura parece que tiene, que está como de capa, pasando también otra pandemia, uh-huh. Sin embargo la gente que estamos ligados a ella en todas sus manifestaciones, no cejamos, seguimos dándole, seguimos, porque yo creo que los primeros que nos alimentamos somos nosotros de eso. Uh-huh. O sea, yo creo que al primer destinatario de mi canción soy yo mismo, o sea, yo soy mi primer challenge, mi primera prueba, a decir, oye, si a ver si yo me conmuevo, si no me conmuevo yo, ¿quién se va a conmover, no, con esto, ¿no?
Uy, qué barbaridad. Miguel, tienes 76 años, lo que has conseguido en tu carrera. Ahora, me imagino, tú sabes perfectamente que eres una población de riesgo, yo no sé si eres una persona que te cuidas especialmente o no, o como mismo, viejo rockero nunca muere.
Soy toda una población de riesgo en mí mismo.
En mí mismo.
Bueno, yo creo que he sido población de riesgo hace mucho tiempo. Afortunadamente no me curé de algunas de mis riesgos adquiridos, sí, en la vida, y tuve suerte y no entré nunca en el club de los 27 y eso.
Es verdad.
Y sí, luego, ¿sabes? Eso lo decía Keith Richard, ¿no? Creo que fue Keith Richard que decía, hombre, una vez que ya ves que a los 31 no te has muerto, pues empiezas a cuidarte un poquito, aunque él tampoco se ha cuidado, es que se haya cuidado mucho, ¿no?
¿Tú cómo te cuidas, Miguel?
Yo me cuido, aparte, ¿sabes qué pasa? Que tengo, he tenido una suerte enorme de tener garganta, o ser consciente, sí, que tengo garganta, todo el mundo, sí, la tenemos, ¿no?
Sí, pero ¿tú la cuidas?
Cuidarla,
sí,
o sea,
sí, sí,
el tener que llegar a la nota, todo ese tipo de rollo que tiene el no poder cantar abandonado, como los Sex Pistols y todos estos tíos que salían...
Los arrastrados, sí,
exacto,
sí.
Hacían lo que querían, sí, y ahí estaban, ¿no? Yo no he podido entregarme del todo al vicio porque siempre estaban detrás las cuerdas vocales que decían, chaval,
sí,
mañana metes la pata en el concierto. Y a mí me ha dado tanto miedo desilusionar a la gente, y yo mismo, desilusionarme a mí mismo, no estar a mi altura, no estar a la modestia de mi altura, que la verdad es que yo creo que eso fue un pasaporte, me salvó de muchas cosas. Luego, para hacer eso, también tuve un aliado que es el deporte. Me gustaba mucho jugar a la pelota y tuve, uh-huh, y me gustaba mucho sudar, y hice de sudar y de los conciertos así, digamos, atléticos, uh-huh, de alguna forma. Hice también una expresión artística, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que para hacer lo que yo hacía, pues necesitaba estar en buena forma. Entonces tenía que cortarme algunas cosillas y eso. Uh-huh. Pero en fin, lo puedo contar. Y lo puedo contar sobre todo con una cosa, porque a mí, claro, ¿sabes qué pasa? Que claro, si tuviera unas dolencias, como hay tantos seres humanos de mi edad que están jodidísimos,
sí,
pues claro, la alegría es imposible que visite la casa de un enfermo de ese tipo, ¿no?
Uh-huh.
Pero cuando lo que tiene son los achaques normales, las bielas, la chapa y pintura, uh-huh, el delco que se se te gripa un poco. Pues, ¿sabes qué pasa? Que trabajarte el lado positivo de la asistencia, aunque estés muy cabreado y todo eso, está muy bien. A mí me viene bien. Me conforta en cierta forma.
Nosotros los ponedores de calles, Miguel, tenemos que recurrir a la música para sentirnos bien, y la verdad que la música te sitúa en un momento de la vida maravilloso y que te vienen un montón de buenos recuerdos. Yo creo que la canción esta de La estirpe de Caín va a marcar y un antes y un después, porque define lo que este mes de octubre, que es cuando se publica, mes de noviembre, pero se publica el 30 de octubre de 2020, narras perfectamente lo que la humanidad está viviendo. ¿Tú te has dado cuenta que vas a dejar algo que se va a quedar para el resto?
Sí, es como una especie de crónica, ¿no? Ya, la verdad sí. Es que en ese sentido, cuando estaba escribiendo la letra, lo que quería es intentar tener algún rasgo poético, ¿no? Como la primavera se estrella en un hospital, ¿no? Pero no quería dejar de contar la realidad, no quería de alertar con la canción. Y sobre todo, yo pensé que estas son, como tú dices, esas canciones que de pronto las oyes con tiempo y te remiten a una época, ¿no? Y sí. Bueno, si sirve.
Vamos a escuchar un poquito de esta canción, que es maravillosa. Las calles con nosotros, Miguel Ríos, nos presenta La estirpe de Caín, el blues de la tercera edad. Me imagino que esto es el comienzo de todo lo nuevo que tiene que aparecer, que tenemos muchas ganas de vivir contigo, Miguel.
Pues mira, la verdad es que tenemos muchas canciones ya terminadas. En realidad el disco, en principio, empecé a hacerlo el año pasado para tenerlo listo un poco en esta época y salir a tocar pues en los teatros y eso, porque la formación, como te he dicho, es un trío y acústico, sí. Además pues es de un planteamiento muy digamos natural, ¿no? Sin muchas sofisticaciones, más música por la música, ¿no? Y entonces, pero claro, surgió todo lo que surgió y ya pues lo tenemos ahí un poco como, no lo queremos terminar del todo para tener excusa pues si se nos inventa una canción nueva y la podemos meter. Pero ya sabes, esto es un non-stop espera, tiene eso, y bueno, yo creo que ahora, como te decía al principio, pulpo aquí, ahora lo importante es salir de esta, ahora mismo que salgamos y además salir la mayoría de los que podamos bien, y lo demás es circunstancial y casi anecdótico. Pero sí, a mí me está divirtiendo mucho, hay canciones muy muy cachondas en el próximo disco.
Es una versión de un tema de Frank Sinatra, ¿no?
Bueno, la verdad es que Frank Sinatra lo toca tangencialmente en su en su carrera. No es precisamente uno de los estándares de Sinatra. Pero sí, lo ha cantado y a mí me ha ayudado mucho para intentar cantarlo bien, porque ese sí es una guía a la que hay que robarle cualquier suspiro, ¿sabes?
Claro.
Ese tío sí que es genial, pues eso es... Era lo más grande, tío.
Jolín. Miguel, has estado con un montón de gente en el escenario, eres como un amuleto. Yo creo que los artistas que son grandes a día de hoy en España es porque se fijaron mucho en cómo hacías tú tus directos, tus composiciones, la disciplina a la hora de dirigir una gran banda o un gran espectáculo. ¿Qué supuso para ti, por ejemplo, cantar con Manolo García, por ejemplo, El Insurrección o con Los Secretos? O sea, te quiero decir que has dejado unas huellas que se han quedado ahí y que nos van a acompañar décadas y décadas.
La ventaja de ser tarra, tío, es que los demás vienen detrás, ¿sabes?
Yeah.
Entonces, si no has sido un cabronazo, pues la gente te toma cariño, ¿no? Y en realidad sí he tenido una... Cuando hicimos Que noche era aquel año, que eso fue en el 86, 87, en el programa de la tele, ahí yo llamaba a la gente y no tenía tanta diferencia de edad, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, los estudiantes eran de mi generación, empezaron conmigo, Bueno, empezaron antes que yo. Ellos grabaron el primer disco en el 59 y yo en el 62. Entonces, cuando nos ibas llamando a gente, te dabas cuenta de lo que es intentar ser buena persona. Intentar ser buena persona tiene mucho más rédito que ser un hijo puta. Porque los réditos de la buena persona está en que puedes pedir. Porque como has dado, puedes pedir. Y decir, oye, tío, ¿qué te parece si esto y tal? Y en, digamos, un 99,99% de mis compañeros siempre han respondido. Y a mí también me ha gustado responder a ellos. Por ejemplo, cantar con Quique González o con Ignacio Lapido o con... con Manolo, bueno, Manolo cantar al lado de Manolo.
Vaya dos animales.
No, no, Manolo tiene una voz prodigiosa y una musicalidad, bueno, brutal, brutal. No, yo he tenido la suerte de admirar mucho a mis compañeros. Y he tenido gente como cantar al lado de Serrat, cantar al lado de Ana y de Víctor. Sí. La verdad es que... ¿sabes? De pronto estás cantando y dices, coño, mira, esto es un logro, has conseguido algo, tío, estás cantando algo.
Miguel, con todos los respetos para los demás, hay que reconocer que en algunas canciones que les has acompañado tú a ellos, las has entonado mejor por esa disciplina de las cuerdas vocales, de las entonaciones que hablábamos al principio. Tú para eso eres más metódico.
Sí, no, hombre, la verdad es que, bueno, Víctor, bueno, Ana Belén, Ana Belén no hay quien le moje la oreja.
Eso sí es verdad, como eso sí es verdad.
Como decíamos de chicos, te he mojado la oreja. Es imposible, ¿no? Ana Belén es un prodigio. No, la verdad es que, ¿sabes qué pasa? Que yo también descubrí en el tiempo, en el camino, que lo importante es el grado de emoción que consigues cuando cantas, no cómo lo haces. O sea, porque tú oyes a Tom Waits y dice, joder, tío, pero la transmisión que te ofrece el tío, claro, hay gustos, a mí siempre me ha gustado, digamos, un gusto más canónico, ¿no? O sea, me ha gustado más Elvis, me ha gustado más Eddie Vedder, me han gustado tipos que tienen una gran potencial, ¿no?, de voz, pero tíos así como, pues fíjate tú, como, ¿qué te diría yo?, como Silvio Rodríguez, ¿no?, que tienen voces frágiles, o el mismo Antonio Vega, ¿no?, que tiene una voz frágil. Sí. Pues, sin embargo, tenían un grado de emocionalidad, el mismo Manolo Tena, no sé, mucha gente. La verdad es que es un misterio esto, joder, de por qué gustas o no gustas. Joder. En realidad, y eso lo tiene bonito, siempre estás en la cuerda floja, ¿no? La verdad es que nunca sabes si lo que estás haciendo de verdad va a conectar o no, y siempre hay una cierta aprensión a... Por eso yo creo que ese es el motor de que la gente aguante en este oficio tanto tiempo, porque te da muchas satisfacciones, pero siempre a través de haberlo pasado bastante jodido. Quiero decir que cuando vas a salir a cantar, pues tienes que apretar mucho el culito, porque...
Claro. Es que eres muy importante. Ahora mismo te están escuchando un montón de currantes que llevan toda la noche en los turnos de madrugada, en las fábricas, con los camiones de un lado a otro, la gente que nos protege. Y
es una canción a la radio en la madrugada.
Sí.
No estás sola, se
llamaba. Estás sola. Y, sí, y que además, en el Starlight, en el 2018, que estaba yo entre el público viéndote, se la dedicaste a todas esas personas que no concilian el sueño, que tenían que recurrir a la radio para pasar la madrugada.
Yo me acuerdo mucho es que a mí me parece, la radio me parece el invento del ser humano, uno de los inventos más importantes, porque tiene ese rollo que no es invasivo, ¿sabes? No es y sin embargo es una presencia siempre muy amable, ¿no? Y la verdad que, por ejemplo, Alba, esta radio a la que estamos hablando ahora, a esta hora que estamos hablando, es que tiene un sabor especial, en el sentido de que yo creo que la gente, cuando te desvelas o cuando tal, o cuando vienes tarde a casa o estás de bolo, vienes de un bolo a otro y tal, ese momento de conexión es mucho más limpio, más, digamos, no limpio, no, porque yo no, pero sí más puro, más...
Sí, más natural.
No es tanto natural como más trascendente. A esta hora que a las 4 de la tarde.
Ya.
A las 4 de la tarde, bueno, pues está allí, pues... Pero a esta hora tú estás en una radio porque te ofrece algo determinado, muy especial, que a lo mejor no lo puedes encontrar en otro lado, ¿no?
Eso sí es verdad. Miguel, enseguida tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero te voy a pedir una cosa.
Dale, aparte del pulpo, dale con cada uno de los tentáculos un abrazo.
Vale, se lo daré de tu parte. Mira, Miguel, tú aquí has sido artista de la semana en Poniendo las Calles de las 6 temporadas que estamos haciendo ya, ¿sí?, durante 4. La próxima semana yo te quiero rendir un tributo, ¿sí?, cada día con un rock que para ti haya sido fundamental a la hora de elegir tu trayectoria profesional. ¿Por qué te hiciste rockero? ¿Por qué te hiciste músico?
Joder,
dime
bueno.
cinco canciones del rock.
Pero digo si quieres ahora mismo.
Pues venga, empezamos. La primera.
Hound Dog.
Hound Dog, bien.
La Plaga.
La Plaga.
Tops.
Vale.
Tercera, Help, los Beatles.
Bien.
Cuarta, Georgia on My Mind, Ray Charles.
Ray Charles, bien.
Y la quinta se la dejamos a el boss con The River.
Joder, qué bueno, Miguel. Bueno, te agradezco un montón. Me hacía mucha ilusión que estuvieses poniendo las calles con nosotros, porque tú también eres un ponedor, ¿eh?
Hombre, por supuesto. Tío. Además, me doy una maña, tío. No he dejado un adoquismo puesto, tío. Ni un huequecito. Conmigo no habrá ni un traspié.
Qué grande, Miguel Ríos, poniendo las calles con nosotros.
Pulpo, tío, todo lo mejor, gracias.
Gracias a ti, nos quedamos con La Estirpe de Caín, nos quedamos con el blues de la tercera edad, lo nuevo de Miguel Ríos aquí, en Poniendo las Calles.